Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Hoy, 30 de marzo, wey, se estrena una película que la neta es un personaje que yo sé que vadía desde la adolescencia o lo tiene así traumado. Morbius, wey, por fin. Wey.
Ok. Sí, todo sale bien. Sacaré mis fotos de mi disfraz de Morbius en la prepa. ¿Es en serio? ¿Existen? Sí, señor. Soy fan de los cómics desde el 98, 99, no me acuerdo qué. Y iba disfrazado como Morbius a la escuela. Y la verdad, sí estoy emocionado por ver a el vampiro viviente en la pantalla.
Personalizado por Jared Leto, güey. Con todo y sus...
¿El,
Jared Leto? El señor Jared Leto, Simón, ahí va a andar.
Últimamente he impresionado mucho en sus papeles. Jared Leto es un actorazo.
Oh, yes. Y acá asumo que le va a salir bien chido porque es una persona buena, pero que tiene que tomar sangre para sobrevivir. Entonces, es una dicotomía ahí muy fuerte entre un personaje que siempre ha sido así en los cómics, donde es bueno, es malo. Los leones tienen que comer, los vampiros tienen que vampirear.
O sea, ¿es una maldición o un don?
No, es que es un doctor que tiene una enfermedad acá como medio rara y luego empieza a tratarse la enfermedad con murciélagos, ¿no? Y pues de repente se vuelve como que un vampiro.
Mitad hombre, mitad murciélago, mitad vampiro. Pero porque puede tener ecolocación. Él puede volar. Y le salen dientes. Es el sueño de todo adolescente. God.
Si ustedes quieren ver cuál era el sueño de Badía en la adolescencia, vayan a ver Morbius, se estrena hoy.
Yes. Y eso sí lo era Jared Leto en ese tiempo.
Sí, es que Jared Leto.
Aparte, no se sabía, pero Morbius vive en el mismo universo que Venom.
Ah, no manches, pues sí, la voy a ver entonces.
Y un saludo a Jared Leto, que estoy seguro que va a escuchar.
Sí, nos escucha.
Por supuesto.
Te queremos mucho, Dr. Morbius.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y bienvenidos a la segunda parte de este episodio.
Y ustedes lo pidieron.
Malditos, ¿por qué pidieron ese episodio, güey? Está bien feo, güey. Creo que es el que más miedo me ha dado, güey, la neta. O sea,
hasta ahora.
Hasta ahora, sí. O sea, estaba bonita el pedo, güey.
Es que siento que lo que lo hace todavía más cabrón es las descripciones gráficas que él mismo daba sin remordimiento. Pero bueno.
Sí. Que hay muchas en este episodio, así que, por favor, si les molesta...
Están advertidos. Están advertidos, y pues disfruten esta segunda parte de Albert Fish. Los dejamos con el episodio 161 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Otro miércoles macabroso, una conclusión más macabrosa aún Y para eso me acompaña Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán, que veo que
Borre está. No se recupera.
No, güey, yo dormí bien. Bueno, no, no dormí, güey. No. Estuve afectado, güey. Y me fui a
hacer. Nadie se ha recuperado, güey. Primero no se recuperaron de que duró menos de una hora el episodio y luego fue de, ay, güey, qué bueno que no duró más.
Entonces, ajá, ya sí. Entendieron. Uh-huh. Es medio sombrío.
Sombrío, pero
sombrío,
sí.
Ajá.
Me puse acá en modo vigilante, güey, toda la noche, güey, viendo a mi hijo así, güey, todas las 8 horas que durmió.
No y ya cuando tu hijo sea grande va a decir, un día, güey, mi papá se me quedó viendo bien raro, güey, toda la noche, no me dejó dormir. Wey.
Jugando Red Dead Redemption estaba.
Pero sí. De hecho, era el mismo número de páginas que cualquier otro episodio. Ajá. Pero creo que sí, el tema estuvo
sí,
bastante...
Sí, es que, güey, es
inhóspito.
Te pasaste de verga, Badía.
No, el que se pasó de verga fue él.
Sí.
Los dos.
Badía nada más está,
documentando. Y justo y menciono esto porque pues se va a poner más cabrón.
¿Esto está más cabrón?
Sí, señor.
Hijo, güey, no te pases de verga, güey.
Ve pensando en datos de animales.
Aquí traigo, güey. Por si las dudas traje, mamón, no es pedo, güey.
Los trajo más para él que para los demás, ¿no?
Sí, yo los voy a leer para mí, güey, pero aquí los traigo.
Los voy a leer en voz, así en
sí, su mente.
En su mente nada más, güey.
Que me los pasó una fan, de hecho.
¿Neta?
Muchas gracias por
eso. Espérate que lleguen las cartas.
¿Qué es esto? ¿La cotorriza? ¿No es cierto? ¿Te están haciendo el jale?
Sí, anónimo.
Sí, guárdalos para las cartas. Los vamos a necesitar en las cartas.
No mames.
Pues en la primera parte de Albert Fish les conté de su asesinato de la pequeña Grace Budd. Después de esto, no se sabe mucho de las andanzas del Boogeyman, lo que es terrorífico de pensarlo. Porque de hecho pasaron 6 años desde el asesinato de Grace hasta la captura del hombre gris. Entonces, muchísimo tiempo que anduvo ahí libre. Bueno. Pero, así como el asesino del Zodíaco, su necesidad de ser reconocido y generar miedo en la gente lo excitaba tanto como los mismos asesinatos. Y es debido a esto y a un detective fabuloso que terminaría en la silla eléctrica.
Ay, qué bueno que se fue.
Sí, se me hizo importante mencionar aquí cómo termina para que todo el mundo diga, ah, bueno, pues mínimo sí, ya sí, saben a dónde va esto.
Qué bueno Chimón. Que se murió el culero, lo mataron.
Pero antes de contarles cómo es que capturaron a este Boogeyman, voy a explorar un poco su psique. ¿Y qué podría ser lo que motivaba a este monstruo? Comenzando con lo que parecería ser lo más mundano, su apodo Ham and Eggs. Uh-huh. Este apodo mostró ser algo muy traumático para Fish, al grado de cambiarse su nombre. Dependiendo de las circunstancias, los apodos infantiles pueden causar daños psicológicos que se pueden mantener hasta la adultez. En el caso de Fish...
Están repasando así todos los apodos de la infancia, güey.
Cacas, perdón. Ah, sí, no. Hey, Bomi Popis, perdón, neta, güey.
No, una disculpa para el llorón,
Sí, yo siempre veo un llorón, Balmión, el Cuino. Cuino, neta, sorry, güey. Una disculpa, güey, neta. También el niño del trasero rechoncho, también una disculpa, güey, neta, güey. De verdad, güey, sorry. No era nuestra intención, güey. Era meterte al grupito, güey. No te acoplabas, güey. O sea, era eso.
Qué bonito que aprendan algo, ¿no? Oye, porque creo que es importante primero para move on. Hay que primero aceptar y pedir perdón.
Sí,
muy bien. Pues en el caso de Fish, sus víctimas eran niños en la gran mayoría, que podría ser una combinación de su pedofilia, que te voy a hablar un poquito más de eso, pero también tiene mucho que ver con su necesidad de castigar a quienes en su pasado le causaron tanto trauma. Luego, en el orfanato...
Eso, ¿no? Canción de la banda MS, ¿no? Ese cachito. Así, ¡cabrón!
En el orfanato, del constante abuso, pudo crear en Fish un sistema de defensa, una forma de recuperar el control que no tenía. Comenzó con conectar el abuso con el placer, lo que alteró por completo su etapa psicosexual. Entonces, no puedo controlar que me peguen, pero sí puedo controlar cómo me siento
cuando me peguen.
Al respecto.
Esta sobreacogedora necesidad de tener el control, que también perdió desde la muerte de su padre, se extendió a sus parafilias. Es muy probable que Fish no se comía la carne, heces y miados de sus víctimas por simplemente el hecho sexual. El placer que adquiría de estas acciones provenía más bien de consumir por completo a sus víctimas. El poder absoluto provenía de literalmente poseer a las personas. Entonces, todo lo que se podía comer lo absorbía y ahora sí eres mío, que es muy común en los caníbales, ¿no?
Sí,
esta necesidad de posesión. Finalmente... El lastimarse con las agujas o raqueta, la autolesión, es una forma de expresar y lidiar con sentimientos profundos de angustia y dolor emocional. Te lo conocemos como cutting.
Sí, pero, o sea, una cosa es profundo metafóricamente, otra cosa es profundo cuánto mide un alfiler.
Ah, claro. No, él lo llevó a un extremo que son 3 centímetros. Depende.
No sé.
Depende del tipo de alfiler, porque hay muchos.
Sí, pero
sí, no también depende de si hace frío.
Sí, puede colgar más.
Sí, el metal se contrae.
Y aparte yo creo que ya después como que se los ponía como piercings, ¿no? O sea, ya es aguadito. Supongo que es aguada, güey, esa madre de tanto picarlo, güey. O sea.
Es que supongo que debe, o sea, es que yo también como tú creo, no puedo dormir no tanto por el miedo, sino por pensar en toda la cicatrización que había en el niés, que se vuelve cada vez más difícil de perforar, güey.
También.
Scar tissue.
Ajá. Que se haga como codo, ¿no? Así como el codo, así que no te duele.
Todo. Sí, güey, digo, porque yo, en la que tengo aquí, en la cara, en la que tengo aquí, se siente más dura la piel y, o sea, cuando me sale un granito, me pica algo ahí cerca, güey, se siente muy diferente a como es en la piel, que no es, ha sido, ¿cómo se dice en español? Bueno, siquiera que no ha cicatrizado, pues, por alguna lesión. Entonces, ese niés era una cicatriz, güey. Uh-huh. Y en tiempos donde no había infomerciales de Cicatricure, güey, que es loco.
Imagínate que no sé si tenga que ver, pero acá que cuando hace popó, güey, salía como pelón, pelo rico, así por los alfileres, güey.
Te odio por así meter un cachito, esa imagen, güey, en mi cabeza, güey.
Sí, así como Play-Doh, güey, que lo bajas acá, el otro en el espagueti.
Ah, mira, y la persona que está escuchando esto con su pelo rico es que casi de hacer su día, güey.
Miren, y así vas a arruinar uno de mis dulces favoritos, güey.
No era la intención.
No.
Bueno, por extraño. Sí, así como coladera en masa, así con masa.
Pues por extraño que parezca, a las personas que no, que les parezca a las personas que no se autolesionan, uh-huh. Esta actividad en realidad puede hacer que alguien se sienta mejor. Puede ayudar a cambiar el dolor interno en un dolor externo, que es más fácil de manejar. Uh-huh. Es real. Yo, sí, antes de que supiera que existía el nombre cutting, uh-huh. Yo me llegué a cortar un chorro de veces y siempre era así como una ansiedad de algo y era uh-huh. Cortarme. Y mínimo eso ya lo podía externalizar. Ese era un dolor con el que uh-huh. Podía lidiar y que se curaba. Y
pues que creo pasaba. Que, o sea, a veces mucha gente piensa que es caer en el extremo de estarse cortando todo el tiempo. Pero yo hago algo cuando me siento así como muy ansioso. O yo me muerdo el labio y me termino arrancando el pellejito por dentro, güey.
Sí, sí. Sí, de hecho...
Hay gente que se muerde los dedos.
Las uñas. Es que eso es más gringo, ¿no, güey? El mexicano le pega al closet, o sea, o a la pared. A madre, güey, sí, hacer luego, hoyos.
Ya con el internet y, por ejemplo, uh-huh. En toda la cultura emo se hizo algo muy popular.
Ah, ajá. Sí.
Esta forma de... Pues no es terapia, ¿verdad? Pero es de auto infligirte dolor como para lidiar con el dolor externo.
Uh-huh. Ok.
Más bien el dolor interno lo conviertes en algo externo, güey. Uh-huh. Y si el dolor que siente una persona no puede ser solucionado por la misma, el dolor físico sí se puede controlar. Y en Fish era una forma más de mantener el control. La gravedad de las autolesiones de Fish es indicativa de la gravedad de su dolor emocional. En otras palabras, el dolor infligido en el exterior era un mensaje del dolor experimentado en su interior. Entonces, él empezó a hacerse daño a él porque ese dolor lo podía controlar. Uh-huh. No todo el trauma que tenía desde la niñez. Uh-huh.
Tan fácil que era nada más escribir poesía, güey.
Sí, hacer una banda emo.
Ajá.
O robarle letras a bandas gringas, güey. O sea, había muchas opciones.
Pues las autolesiones de Fish comenzaron en el momento en que su esposa lo dejó por otro hombre. Lo que puede indicar que el dolor adicional causado por este rechazo fue lo que desencadenó este comportamiento. Ya, o sea, ya eran las agujas porque era permanente. Aunando también un poco en su modus operandi, Fish se envolvió en una alfombra y renació como el apóstol Juan.
Claro. Ajá.
Al identificarse con Juan...
Ah, como mariposa, güey.
Sí, como ajá. Red Dragon de...
Ajá, de Hannibal.
Ajá, de Hannibal. Al identificarse con Juan, comenzó a justificar su devoción con Dios y, por lo tanto, su abuso y castración de sus víctimas. Él solo estaba haciendo el trabajo divino. Y esto lo hacía un mártir y, además, le justificaba que iba a ser recompensado, mas no castigado por sus acciones. Era otra forma psicológica de tener control sobre lo que estaba haciendo. Pero el único control que este monstruo se dio cobardemente fue el de sus acciones. Uh-huh. O sea, para todo lo demás quería control, pero en sus acciones se dijo, no, Dios me dice que haga esto. Uh-huh. Y al poner la responsabilidad de sus acciones en las manos de sus creencias religiosas, fue la forma en que encontró que podía hacer lo que quisiera sin tener que sentirse culpable. Y como dice la doctora en psicología, Nicola Davis, y cito... Sin ese pensamiento alucinatorio y la justificación religiosa de las acciones monstruosas, habría muchos menos asesinos en serie en el mundo. La misma doctora también agrega un perfilamiento muy interesante, pero triste. Postula que la razón por la que Fish castraba a los niños era porque él mismo se sentía culpable de su propio abuso sexual. Algo que es muy común con las víctimas de este crimen. Y de una manera retorcida, Fish estaba, y cito, eliminando aquellas partes del cuerpo que podrían haber atraído el abuso. Entonces, se culpaba a sí mismo y a otros niños por el abuso y liberaba su ira creyendo que su misión era rectificar esto.
Ay, cabrón, ok.
Sí, está ese perfil está muy cabrón. Ajá. Pero es algo muy triste que sucede, güey, porque no se hablan de estas cosas, entonces uh-huh. las víctimas empiezan a victimizarse.
Sí, sí estuvo cabrón eso.
Pero absolutamente nada de lo que les acabo de contar justifica lo que hizo Fish.
Ah, no, claro que no.
Este monstruo fue una creación de naturaleza y crianza, una muy mala combinación de factores biológicos y sociales que nos dieron a una de las peores bestias que han existido. Pero es importante conocer los factores que nos dan estos monstruos, porque solo así podemos entenderlos, detenerlos, tratarlos y con el tiempo cambiar los problemas desde la raíz. Creo que desde ahí viene lo más interesante de todos uh-huh. estos casos.
Y así cambiarlos desde la raíz.
Yo también pensé en la canción, güey, sí, pero... Pero no quiero pensar en el niez de Albert Fish cuando escuché esa canción, por eso no la canté, güey.
¡Too late! Y ahora sí regresamos a donde nos quedamos en la historia. Albert y Delia Budd pasaron la peor noche de sus vidas después de lo que pasó con su hija. Primero estaban tratando de convencerse de que el tal Frank Howard había tenido algún contratiempo en el camino, pero tuvieron que dejar de lado sus suposiciones para abrirle paso a la acción. Reportaron a Grace como desaparecida y pronto el teniente Samuel Driven, junto con otros tres detectives, llegaron a la casa Bud. Les contaron todo lo que había ocurrido con el tal Frank Howard y Driven preguntó, y cito, ¿en dónde les dijo que iba a ocurrir la fiesta de cumpleaños? Le dijeron que en la calle 134 de Columbus. Luego les volvió a preguntar, pero esa dirección no existe. Wey. Columbus termina en la número 133. 109.
Estoy chida.
109.
Ajá. En ese momento, toda esperanza se perdió. Y la cosa se puso aún peor cuando descubrieron que no existía evidencia de ningún Frank Howard que fuera propietario de una granja en las inmediaciones de Nueva York. Al poco tiempo advirtieron a todas las autoridades del secuestro y llevaron a Edward Budd a una estación de policías para ver si reconocía al criminal entre las fotos de los ex convictos. Además pensaron que otra pista sería el mensaje que mandó Frank Howard a la casa de los Budd. ¿Se acuerdan?
El que se llevó.
Ajá. Y ahí les cayó el 20 de por qué el viejo se había llevado el papel. Pero afortunadamente esa nota era una copia, por lo que lograron recuperar el mensaje original en la oficina de correos.
Ah, cabrón. Ok.
Ajá.
Órale, no se voy a hacer pedo.
Pronto se difundió la noticia a través de la prensa, lo que derivó, como en los casos anteriores, en pistas falsas, llamadas de broma y gente que decía haber visto a Howard. Para el 14 de junio, habían repartido más de 7,000 volantes por toda la ciudad, además de otros en Estados Unidos y Canadá. La cara de Grace Budd estaba en todos lados. Parece bien moderno el póster. Uh-huh. Es un recorte de Grace y uh-huh. hacía mano, estatura, lo último que tenía puesto, todos sus datos. Uh-huh. Ahí van a estar en los show notes. Muchos dijeron haber visto a los dos en Pensilvania, luego que en Nueva Jersey, en las cataratas del Niágara y hasta Long Island. Pero la verdad es que ninguno de los dos se había ido tan lejos. Además, como les conté en el caso de la Dalia Negra, la prensa aprovechó el caso para vender periódicos. Cada update del caso cerraba con una línea que decía, y cito, sigue la búsqueda de la pequeña Grace Budd y su secuestrador. Y era todos los días. Por otro lado, los esfuerzos de las autoridades dieron como resultado la localización de muchísimos sospechosos. Uno de ellos fue Albert E. Corthell, un ex convicto que, según la guardia de la cárcel, se parecía mucho a la descripción del tal Frank Howard. Pero su parecido no era la única razón, pues Corthell acostumbraba a contratar a varias niñas para hacerlas pasar por sus hijas.
Ok. Yeah.
Y la verdad, si este fuera el caso, la pequeña Pat todavía estaría viva, porque
no los mataba.
Ajá. Pero esta pista fue la primera de muchas veces en que en la histeria de la familia Pat provocó una memoria falsa, que es muy común en víctimas uh-huh. y en testigos oculares. Cuando les enseñaron la foto de Corthell, Albert y Edward no estaban seguros que sí era Howard. Pero para Delia era evidente que ese era el monstruo que se llevó a su hija. Y estaba segurísima.
Y los que le dieron falsas esperanzas, ¿no? De que puede que esté viva y, yo quiero que esté viva. Y
sí, ¿no? Sí, eso pasa bien común, güey.
Verga, güey.
También pasa en muchos casos donde agarran a alguien y luego las pruebas dicen que no es, pero la familia es de... No me importa, yo quiero que él sea, uh-huh. a pesar de que el asesino real puede estar todavía afuera.
Como para calmarse el dolor o algo
así. Sí, para tener un cierre, güey.
Shit, güey, pobrecitos, güey.
Pues probablemente el único parecido que Corthell tenía con Howard era que tenía bigote, güey.
Sí, sí. Tú sabes qué pedo, güey.
Zappa, Mercury.
Atolini, güey.
Atolini. El güey de Pringles. Sí, si tiene bigote, me han comparado con él,
güey. El güey de Pringles, güey.
Sí. Por el bigote del tamaño del tubo, güey.
Ese güey sí puede hacer esa broma, güey. No puede, perdón. No mames, güey, es tu pene. Cuando lo abren, güey, se
como víbora. Yo tenía esos motes. ¿Se acuerdan de esa broma que abría? Y yo, ¡pum! Sí. Brincaba.
Así el tuyo. ¡Pum! Se desbordaba. Como manguera, güey. Cuando esas de los bomberos, cuando las inflan, se ¿sí? Como ese pinche sangolote.
Pero de todas maneras, a pesar de que era lo único que tenía en común el bigote, la policía pues, se aferró durante un rato a este sospechoso porque Delia les decía que era él. Cuando aprobaron una orden de búsqueda en contra de Albert E. Corthell, las autoridades asumieron que el caso se resolvería en pocos días. Pero no podían dejar de lado la posibilidad de que Corthell no era su hombre. Entonces siguieron buscando. Y otro sospechoso era Charles Howard, un hombre de 50 años que había estafado a su nueva esposa por $2,800. Y tal vez por venganza, la mujer lo denunció pensando que podía ser el secuestrador de Grace.
Ok.
Cuando agarraron a Charles, lo pusieron en un lineup policial, en un cadeo, para su identificación. Y así como ocurrió con Corthell, Delia Budd también lo señaló como el criminal. Este es el punto en que las autoridades pensaron que la memoria de Delia podría tal vez estar alterada por su dolor. Además, muy pronto Howard logró probar su inocencia. Tenía una coartada. Que... no sé ustedes, pero los que están preocupados porque Google y todo eso sabe dónde estás en todo el tiempo, yo a eso le llamo coartada. Okay. Lo tengo activado todo. ¿Dónde estabas el martes 22 del 96?
Yo creo que no. Yo lo primero que te diría, ¿y qué tal si lo dejaste allá, güey, para que yo pensara eso? Como detective, yo te diría eso.
Aquí está mi foto de Instagram que acabo de postear hoy. Ahí está.
Bueno, entonces en puede irse. Pero si tómense fotos. Por eso es bueno tomarse fotos a donde vayan, muchachos. Más en el gym para que cuente.
En otra ocasión, una mujer dijo que su ex esposo podría ser el secuestrador. También es bien común que pase esto, ¿eh? Cuando buscan. Hay muchas parejas enojadas que acusan al otro o la otra.
Okay.
Según ella, este sujeto de nombre Charles Edward Pope le mandó un telegrama el día que ocurrió el secuestro de Grace. Y en el mensaje le pedía que se vieran en un punto poco concurrido. Ella aceptó y lo encontró con una niña de cabello largo. Pope le pidió a su esposa que la cuidara por un rato. Pero ella se negó rotundamente. Acto seguido, Pope se fue con la niña. Para este punto de la historia, ya era el año 1930, por lo que el asesinato había ocurrido hace 2 años. O sea, el de Pope no coincidía.
Sí, las fechas no daban.
Ajá. Okay. Cuando arrestaron a Pope, nuevamente lo alinearon para su identificación y por tercera vez consecutiva, Delia Budd dijo que él era el secuestrador.
Okay. Pues sí estaba muy afectada.
Claro, güey, imagínate. Sí, güey.
Horrible.
Estaban seguros de que este sí era el hombre que buscaban. Cuando los periódicos aseguraron que habían capturado al culpable, hubo un odio colectivo hacia Charles Pope y muchos mafiosos se posicionaron alrededor de la estación de policías donde estaban interrogándolo.
Para
mafia, justicia mafiosa. Sin embargo, Charles Pope negó su involucramiento y afirmó que todo era un complot de su esposa, quien quería quedarse con una herencia que él había recibido años atrás. Incluso en el pasado había intentado meterlo a un asilo de ancianos para lograr su cometido. Y comprobaron que decía la verdad. Pero en esta ocasión encontraron cosas comprometedoras entre las pertenencias de Pope, como fotografías de mujeres en poses seductoras y un mechón de cabello atado a un moño.
¡Ay, güey!
Okay. Era un vato creepy, güey.
Ajá.
Bueno, pues depende del contexto, ¿verdad? Pero sí. Estaban listos para enjuiciar a Charles Pope, pero al mismo tiempo encontraron a Albert Corthell, quien nuevamente fue identificado por Delia Budd como el secuestrador de su hija. En ese momento, la policía estaba en la posición incómoda de tener a 2 sospechosos identificados por el mismo crimen, lo cual no quieres tener. Pero eventualmente se descubrió la inocencia de Charles Pope y de Albert Corthell y de pronto habían regresado a no tener absolutamente nada para dónde moverse.
A donde estaban en el principio.
Y recordemos que toda buena historia de asesino serial es una reformulación de la dinámica entre el gato y el ratón. Todo monstruo psicópata y pervertido termina encontrando a su némesis que hará lo necesario para encontrar justicia a las familias y las víctimas.
Vamos a cambiar a la víbora y al ratón. Es que acabo de ver un TikTok muy cabrón, güey.
La víbora y el ratón.
Es una víbora entrenada, güey, que la meten en una pared y va sacando, asustando a las ratas y se van saliendo por un hito de la pared, güey. Y así se las lleva el exterminador, güey. Es lo más chingón que he visto en meses, güey.
No mames, que tiene un pet snake entrenado.
Sí, güey, entrenado. Ahorita se los pongo.
No mames. Oh. ¿Y es otros trucos? ¿Dices Slytherin?
Habla con niños de lentes.
Saya, saya, o saya. Y le sale la ratilla.
¿Dos para llevar?
Sí, por favor. Pues en esta historia, el némesis de Albert Fish es William F. King. Detective implacable, veterano de la Primera Guerra Mundial y obsesionado con encontrar al secuestrador de Gracie Pudd. Él entró al caso cuando mandaron a arrestar a Albert Corthell, por lo que se decepcionó cuando se descubrió que ese no era el criminal.
Okay.
Sin embargo, King se mantuvo implacable durante el resto de la investigación y fue, de hecho, el único detective involucrado para 1934.
Oye, güey, fue el único que se quedó ahí.
Sí, okay. Nunca dejó el caso. Entonces, pasaron 6 años.
Va a ser como que trabajo, ¿no? Y ándale,
güey. King, sabemos que te gusta pescar, pero esto es ridículo.
Aquí está el cuerpo. Yo sé que aquí va a estar el cuerpo. Denme tiempo. Oh, fuck. Entonces, habían pasado 6 años desde el secuestro de la pequeña Grace Budd y todavía no estaban ni cerca de encontrar al culpable. Pero eso cambió en junio de ese año, cuando la ciudad de Nueva York recibió a la Fuerza Naval norteamericana en un evento para brindarle honor a los marinos. La prensa cubrió las galas y fiestas y cientos de norteamericanos se tomaron fotos con los militares. Y este es el detalle que nos interesa. Una de las fotos que publicaron mostraba a 2 marineros con sus respectivas novias. Una de ellas era una adolescente vestida de blanco, cabello negro, bonita y con una sonrisa memorable. Esta foto pasó desapercibida por la mayoría de los neoyorquinos, excepto por Adele Miller, quien estaba segura de que esa chica se parecía demasiado a Grace Pudd. ¿Okay?
Ok.
Por eso Miller le mandó un recorte de la foto a los Pudd con un mensaje que decía, y cito, esta es la chica, Grace Pudd. Cosa que no es sorpresa. Delia Pudd entró en la conclusión de que era su
Es hija. Albert Fish. Se disfrazó de mi hija.
¡Se quitó el bigote!
No mames, qué bonito, güey.
Y entonces contactó al detective King para hablarle del hallazgo. Luego, en cuestión de horas, la prensa tenía la primicia del encuentro de la niña Pudd y se llamó a la adolescente de la foto para identificarse. Lamentablemente, la cosa no fue así de sencilla. Pues poco después llegó esta chava de la foto a decir que no soy crazy, güey. Esto parecía ser una derrota más para la familia y el detective King, pero la realidad es que este evento fue crucial para encontrar al secuestrador. Verán, Albert Fish no solo era un psicópata, sadomasoquista y pervertido, sino también un narcisista. Y todo este evento hizo que King dijera, espérense un momento, güey. Me acaba de dar una idea, güey. Entonces formuló una estrategia que fue publicar noticias falsas sobre Bud con 2 motivos. El primero, para que el caso no quedara archivado, siguiera vivo en el consciente de la gente. Y en segundo lugar, para ver si de casualidad el secuestrador llegaba a contactar al periódico para aumentar su ego.
Ajá, para decir, no es cierto, ¿no?
Ajá. Igualito que con el pendejo de BTK, güey.
No, Simón. Es cierto.
Y a final de cuentas, era una apuesta arriesgada, pero iba a terminar dando frutos. El 2 de noviembre del 34, el columnista Walter Winchell publicó la siguiente nota. Y cito... Estuve investigando sobre el misterio de Grace Pudd. Tenía 8 años cuando fue secuestrada hace unos 6 años. Y es seguro decirles que el Departamento de Personas Desaparecidas resolverá el caso o esperan hacerlo en 4 semanas. Ahora tienen a un cocainómano en Randall's Island, quien se dice que es el que sabe sobre el crimen. Se supone que se deshicieron del cuerpo de Grace con cal, pero otra leyenda dice que su esqueleto está enterrado en un lugar local. La noticia era completamente fabricada, ¿verdad? Ajá. Pero afortunadamente...
¿Podría haber cocaína en esa época?
esa noticia no, seguro salió...
en los 80s.
Okay.
En el tiempo cocaína era carbón.
Esa noticia de seguro salió en historias del más acá de ese tiempo, ¿no?
Y esto pasó en... Ah, no lo noté.
Pero ahí está enterrado el pinche cuerpo.
La noticia era mentira, pero afortunadamente el artículo llegó a las manos correctas. Pues cuando Albert Fish leyó el texto, predeciblemente, decidió salir de las sombras. Por eso, el 12 de noviembre, una terrorífica carta llegó a la casa de los Pudd. Como Delia no sabía leer, su hijo Edward tuvo que leer en voz alta el mensaje anónimo el cual decía, y cito,
el nombre de este.
Agárrense porque está largo.
A ver, déjame.
Nos lo hubiera aplicado bien fácil con lo que dijo, güey, se le fue. Agárrense porque está largo.
Ah. Sí, pues sí, como camión, ¿no? Así como metro, güey. Así vamos a ir. Agárrense de mí.
Querida señorita Bud, en 1894, un amigo mío embarcó como ayudante de cubierta en el steamer Tacoma, el capitán John Davis. Zarpó desde San Francisco hacia Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros dos bajaron a tierra y se emborracharon. Cuando regresaron, el bote se había ido. En ese momento, había hambre en China. La carne de cualquier tipo costaba entre $1 a $3 por libra. Tan grande fue el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años fueron vendidos por comida para evitar que otros murieran de hambre. Un niño o una niña menor de 14 años no estaba segura en la calle. Podrías ir a cualquier tienda y pedir bistec, chuletas o carne para guisar. Se sacaba parte del cuerpo desnudo de un niño o una niña y se cortaba justo lo que querías. El trasero de un niño o una niña, que es la parte más dulce del cuerpo y vendido como chuleta de ternera al precio más alto. John permaneció ahí tanto tiempo que adquirió el gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, se robó a 2 niños, uno de 7 y otro de 11. Se los llevó a su casa, los desnudó y los ató en un armario. Luego quemó todo lo que tenían puesto. Varias veces al día y noche los azotaba, los torturaba para que su carne fuera buena y tierna. Primero mató al niño de 11 años porque tenía el culo más gordo y, por supuesto, la mayor cantidad de carne. Se cocinó y comió cada parte de su cuerpo, excepto la cabeza, huesos y tripas. Fue asado en el horno, hervido, asado, frito y guisado. El otro niño fue el siguiente. Siguió el mismo camino. En ese momento vivía en la calle número 100. Me dijo tan a menudo lo bueno que era la carne humana que me decidí a saborearla.
Estos programas de cocina en Netflix cada vez están más raros.
Competencia.
El programa es de nuevo de... ¿Es pastel o no es pastel?
Ah, sí, güey, qué pedo.
Sí, ahora, ¿es carne humana o no es carne humana?
De hecho, el de... Igual que el japonés, que si es de chocolate o no es chocolate.
Ah, sí.
Que hasta están, muerden las chapas de las puertas porque cualquier cosa puede ser chocolate, güey.
No manches.
Te encierran en un cuarto y algo es de chocolate, güey. Continúo con la carta. El domingo 3 de junio de 1928, te visité en la calle 14. Te traje queso fresco y fresas. Comimos juntos. Gray se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comérmela. Con el pretexto de llevarla a una fiesta. Dijiste que sí podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara fuera. Ella recogió flores silvestres. Subí las escaleras y me quité toda la ropa.
Hay ratones diminutos que se llaman ratones espigueros que a veces duermen dentro de las flores, güey.
¡Ah!
De tan chiquitos que están.
¿Así chiquitos así?
Sí, así bonitos, chiquitos. Sí, toman agua en algodoncitos para no ahogarse. Tortilla y aguacate y cacahuate son su dieta.
¡Tortilla!
Pero continuamos con el asesinato.
Bueno. Sabía que si no lo hacía, la mancharía de su sangre. Cuando todo estuvo listo, fui a la ventana y la llamé. Luego me escondí en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio desnudo, se puso a llorar y trató de bajar corriendo las escaleras. La agarré y ella dijo que se lo diría a su mamá. Primero la desnudé, como pateó, mordió y arañó, la estrangulé hasta la muerte. Luego la corté en trozos pequeños para poder llevar mi carne a mis habitaciones. La cociné y me la comí. Qué dulce y tierno fue hacer su culo en el horno. Me tomó 9 días comerme todo su cuerpo. No tuve sexo con ella, aunque hubiera podido, si hubiera deseado. Murió virgen.
What the fuck, güey.
Güey. A simple vista, esta podría ser obra de algún charlatán insensible, porque siempre los hay en estos casos. Pero el detective King pensó que la carta era terriblemente verídica. Y claro, tenía detalles que todo mundo conocía, como la parte del queso y las fresas. Pero la dirección de los Bud no la sabía todo el mundo. Entonces, al final, puso la carta... Perdón, la dirección de los Bud sí la conocían. Entonces, dijo, cualquiera la puede haber mandado, pero está interesante esta carta. Entonces, al final, puso la carta a prueba y comparó la letra con las del mensaje que iba dirigido a Edward Bud.
Y sí.
Poco antes del secuestro, y era evidente que la misma mano escribió ambos mensajes.
Esta mano es igual que la otra mano que escribió esta carta. Esta carta quiere decir que todos los... como grafólogo.
Ajá, claro.
Sin embargo, la carta no daba muchas más pistas de dónde podría estar el depravado Frank Howard. Por lo que King tuvo que encontrar otras maneras de localizarlo. La carta se entregó en un sobre que tenía el emblema de la Asociación Benéfica de Choferes Privados de Nueva York.
What the fuck? Ok.
Ah, tenía un emblema y el detective... Uh-huh. Sherlock Holmes, güey, así literal, vio el emblema, investigó, vio que era la Asociación Benéfica de Choferes Privados de Nueva York, lo empezó a buscar y dio con un conserje de la empresa que le dijo al detective que se había llevado algunos de los artículos de papelería a su casa, pero que los había dejado en su pensión en 200, en la calle 200 y, del Este, cuando se mudó. Uh-huh. Entonces,
o sea, se había llevado el consejero unas hojas, las dejó donde, cuando se mudó, las dejó ahí.
Ajá. Entonces ya llegó el detective otro güey y las usó. Está bien cabrón.
Ah, cabrón.
Momento de detective. Esto es un detective, güey. Entonces, los investigadores llegaron a la residencia buscando al criminal, porque uh-huh. O sea, que de ahí tuvo que haber salido esos papeles. Pero él ya no estaba ahí. Lo bueno es que la propietaria reconoció a un antiguo huésped bajo la descripción de Frank Howard. Y cito, dijo, suena al señor Fish, pero ya no vive aquí. Se mudó hace unas semanas, güey.
No, ella... Hasta suerte tiene el pendejo, güey.
Es que el detective es seguir las pistas y tener algo de suerte, güey. Ah, y también Fish, que se había acaba de ir, pero iban detrás de él, güey. Ya vale, verga, no te preocupes.
Muy escurridizo, ¿no?
Es que es el meco de plata, ¿no? El hombre gris, ¿no? El meco de plata, güey. En vez de Hammond X, le hubieran dicho meco, güey. Entonces, un saludo a mi compa el meco, que se me olvidó.
También perdona.
Se encabronaba con lo presentado. Mi compa el meco. Güey, me llamo tal, pero...
Ajá. Pues pasaron un par de días y estaban tan cerca y tan lejos de encontrar al sospechoso. Pero finalmente ocurrió. Mientras King estaba en la estación de policías, la dueña de la casa le llamó para decirle, güey, Albert Fish está aquí, güey. Así que King le pidió que lo mantuviera ocupado. Uh-huh. Y le dijo, guárdalo ahí, voy para allá. No eleve sospechas. Nada.
Llegó ella y dijo, ahí vengo. Permíteme tantito nomás, tengo que ir por unas cosas. Y luego dejó un paquete de agujas nuevo ahí en el escritorio. Tú, haz lo que quieras, sírvete agua, sírvete té, métete un alfiler en el culo, lo que gustes, tú estás en tu casa.
Adelante. Mi casa es tu casa. Mis papelería es tu papelería. Pero de hecho, cuando llegó el detective Fish, estaba ahí en la cocina sentado tomándose un té.
Ok.
Cuando entra King, le dijo, y cito, tú eres Albert Fish. Y no era pregunta, era acusación. El detective le dijo que lo acompañara a la estación para hacerle unas preguntas. Albert Fish se levantó de su asiento sin romper su papel de anciano decrépito. Pero en el momento que pudo, atacó a King con una navaja. Lo bueno es que el detective era un chingón. Lo esquivó, lo sometió y finalmente lo tiró al piso, lo arrestó y le dijo, y cito, ya te tengo.
No mames, güey. Sí. O sea, por el navajazo, ¿no? Porque bien se pudo haber salido con la suya. Ajá, allá en
maybe, con, pero con ya, ya con el navajazo.
Ya. O sea, pendejo, güey. Filereaste. ¿Sabes cuánto le dan a los que filerean un policía, güey? Un detective. Hombre, güey, esos güeyes les destrozan el... Bueno, a ti te lo van a coser, güey. Para... te van a poner bondo, güey. Para...
No vuelvas a sentir el placer de un alfiler en tu vida, güey. Y así comenzó la interrogación inicial, güey. King fue al grano. Le preguntó...
¿Por qué tienes ese grano?
Le preguntó si él había escrito las dos cartas a la familia Bud. Fish dijo que sí.
No mames, confesó si él la brava.
Más o menos. Dijo que sí, pero cuando le cuestionaron si él había secuestrado a Gracie, él dijo, y cito, no sé nada acerca de eso.
Es que, o sea, la vez pasada que también lo agarraron por cartas raras, el zafó diciendo, no, pues nomás es mi hobby.
Ah, cierto, de ahí se iba a agarrar. Pinche troll
de Twitter, güey. No, pues nomás escribo cosas.
Y muy listo, güey, porque seguro sabía que le podían comprobar que él las escribió. Pero escribir una carta así no es ilegal.
Nope.
Entonces, podía salirse con la suya nomás. Yo la escribí, pero yo no maté a nadie. Luego el asesino trató de fingir demencia, pero habían demasiadas pruebas en su contra. Sobre todo... testigos que empezaron a meter que ya podían reconocerlo. Delia no. Ahorita vamos a ver. No. Finalmente, después de que le empezaron a poner más pruebas y más testigos y todo, confesó. Dijo, y cito, yo soy el hombre que se la llevó de su casa el 3 de junio de 1928. Me la llevé a Westchester y la maté esa misma tarde. También confesó que su víctima originalmente iba a ser Edward. Y hasta mencionó que quería cortarle el pene y dejar que se desangrara. Más adelante, Fish contó a detalle cómo la mató. Que el, básicamente lo de la carta. Una razón por la que Fish actuó de esta manera es explicada en su perfil. Obviamente, este fue hecho mucho tiempo después, el perfil que les voy a contar, basándose en todos los récords que quedaron, porque todavía ni
había en ese momento no había
serie. Pero no había en este perfil...
que estuvieran entrenados en eso.
En este perfil se determinó que Albert Fish no sería un buen colaborador, que sería probablemente alguien que diría detalles de cómo les quitó la vida a sus víctimas para hacer sufrir a las familias y a los entrevistadores, porque eso también le daba placer. Pero no tiene una personalidad de alguien que estuviera dispuesto a contar datos como la ubicación del cuerpo o, lo más importante, cuántos asesinatos realmente cometió. Porque este monstruo, a diferencia de Bundy, no quería ser famoso. Solo quería causar y recibir dolor. Por eso soltaba cosas como bien detalles, bien cabrones.
Bien culeros.
Para ver la reacción.
Sí, también. Más ya arrestado, la única forma de volver a sentir algo era haciendo revivir a las familiares el dolor. Así que en esta ocasión no mencionó nada del canibalismo. Y el detective tampoco le preguntó. A final de cuentas, no le importaba eso. Lo único que importaba era la confesión. Por ahora, el canibalismo era solo un detalle. Él necesitaba ya saber que Fish era el culpable, arrestarlo y que los abogados se encarguen del resto. Pero para los investigadores, el caso no se cierra con una confesión, por más detallada y maligna que sea. Necesitan encontrar las evidencias palpables para corroborar, más allá de una duda razonable, la historia ante una corte de la ley para que uno... digan que puede ser enjuiciado y dos, que se pueda comprobar ante 12 personas que eres el culpable. Así, el 14 de diciembre de 1934, Fish llevó a varios policías al lugar donde asesinó a Grace Budd en Wisteria Cottage. Que era lo que les faltaba. Necesitamos la evidencia última, que es el cuerpo. Que no era más difícil que un juicio sin un cuerpo. El hombre gris cambió su actitud llegando al lugar, haciendo un recuento del crimen, moviéndose en todo el espacio y contando detalles. Hizo un performance. Seguramente disfrutando de la desaprobación y horror que estaba causando en los presentes. Después de un rato, Fish llevó a los investigadores al lugar donde estaba el cuerpo de su víctima. A pesar de que habían pasado 6 años, lo localizó sin problemas. Encontraron un cráneo terriblemente pequeño y sin quijada. Y ese día encontraron suficiente evidencia para que no quedara duda de que Fish era el monstruo que buscaban. Sí, pero ahí revivió todo, güey, encantado, como si fuera una obra de teatro. En cuestión de momentos, los periódicos contaron la historia en primera plana y decenas de reporteros llegaron a chismear a la escena del crimen. También acosaron a los familiares, obviamente, quienes contestaron a las preguntas de manera estoica.
Ajá, con un... No estén chingando, por favor.
Sí, come on. Ajá. Dame espacio. Luego, el detective King llevó a Albert y a Edward Budd para identificar a Albert Fish como el secuestrador. No llevó a Delia Budd por claras razones.
Ajá, porque luego le va a decir, tú eres el asesino,
eres Albert Fish. Yo soy el detective. No, allá enfrente. Edward, quien para ese momento ya tenía 24 años, reconoció a Albert Fish instantáneamente. Le gritó y citó, sucio hijo de perra. El joven pudo haber asesinado al anciano en ese momento. Se le lanzó, pero varios policías lo evitaron. Después de salir de la sala, Albert Budd se acercó al asesino y dijo, y cito, tú eres el hombre que entró a mi casa como invitado y se llevó a mi hijita. Se cuenta que Fish no dijo nada al respecto e incluso mostró un semblante de aburrimiento. Fue en diciembre de 1934 cuando Albert Fish saltó a la fama. Pronto, los periódicos entraron en la batalla para ponerle el apodo más chingón al asesino. Claro. Ganarse la página principal. Le pusieron el ogro de la logia del asesinato, el barba azul moderno.
¡Qué culero el barba azul moderno! Sí,
está The Mother Bluebeard.
¡Wow!
El anciano thrill killer.
También está feo.
Ajá. El demonio orgiástico.
Demonio orgiástico.
Orgiástico. Está demasiado pensado. Ajá. Sí.
Ese es el lado sencillo de The Real Antonios, güey. A mí no me engañas.
Sí. Oye, Oscar, ¿no? ¿El demonio orgástico o algo más? No sé, menos... No sé.
Menos rebuscado. Mañana,
dame más opciones antes de imprimir. También el vampiro de Brooklyn, pero el nombre más famoso fue el hombre lobo de Wisteria.
Sí, por eso te los tenían confundido. Creía que era el vampiro de Wisteria, pero era el hombre.
El hombre lobo de Wisteria. Ajá.
Yes.
Cuando comenzó todo el proceso de investigación y enjuiciamiento, del asesino, la pregunta más importante era si era elegible para ser juzgado como cualquier otra persona o si no tenía problemas mentales. Cuando un reportero le preguntó por qué asesinó a Grace Budd, él respondió, y cito: "No lo sé, creo que debo estar loco. Sí, seguro lo estoy". Y cabe aclarar que el asesino no era tonto. Y bien podría estarse haciendo el loco para evitar la silla eléctrica. O sea, que era a propósito este tipo de conducta y frases. Mientras tanto, conforme pasaron los días, muchos detectives visitaron al famoso asesino para ver si tenía que ver con otros asesinatos que estaban investigando, como es muy común que suceda. Incluso muchas otras personas llegaron a identificarlo como su atacante.
Ay, güey, ok.
Ajá. Tal como es el caso de Benjamin Eisman, quien se cruzó por la vida de Fish cuando tenía 16 años. Fish se sentó junto con él en una banca en un parque para ofrecerle trabajo como su ayudante y aprendiz, que era su modus operandi que ya conocemos. Como Iceman estaba desempleado y pobre, aceptó acompañarlo a hacer un trabajo en Staten Island. Fish le dijo a Iceman que entrara a una casa y básicamente estaba planeando lo mismo que con Grace Budd. Se lo llevó a una cabaña alejada para matarlo. Pero mientras Fish entró y empezó a preparar sus herramientas de asesinato, un anciano que de pura suerte iba pasando por ahí, como intendente de película de terror, le advirtió a Iceman y citó: "He visto a muchos niños entrar a esa casa, pero a ninguno los he visto salir". Lo cual está mega fucking creepy, güey. Por supuesto que Benjamin Eisman salió corriendo justo a tiempo y es muy probable que lo mismo le pasó a otras personas por lo que dijo viejito. Y estas personas tal vez escaparon o no. Las que sí, tal vez lo reportaron, pero no fueron tomadas en serio o no lo reportaron. Pero este dato es, les digo, hay 6 años en la sociedad de Grace que no tenemos datos de Fish. De esta manera, también le encontraron otro crimen a Albert Fish: el asesinato de Francis McDonald en 1924. Y aunque no se pudo comprobar, el mismo detective King creía que Fish pudo haber sido el vampiro de Brooklyn. Era otro que asesinaba niños. Estos casos sin resolver fueron los de Yetta Abramowitz, de 12 años de edad, quien en 1927 fue estrangulada y golpeada en el tejado de un edificio de apartamentos. El problema es que varios testigos, muchos de ellos policías, describen a este perpetrador como un joven, o un hombre joven y alto, lo que no coincide con Fish. Pero si tiene
culero.
Lo que pasa es que en esos tiempos era casi impensable que hubieran dos personas así de sádicas y horribles. O sea, no sabían que era posible que un ser humano fuera un asesino en serio. En 1923. Mary Ellen O'Connor, de 16 años de edad, fue encontrada en Far Rockaway, en Queens. Su cuerpo lo hallaron el 15 de febrero en el bosque, muy cerca de una casa en la que Fish había estado pintando. Es muchísima coincidencia.
Sí.
Y también se le sospecha de ser el autor del asesinato de Emma Richardson, de 5 años, ocurrido en octubre del 26, y de haber matado, como les mencioné, a Benjamin Collins, de 17 años. Pues mientras todo esto estaba pasando, el abogado de Albert Fish, James Dempsey, se esforzó a sobremanera para probar que el asesino estaba loco y así salvarlo de la pena de muerte. Algunos compañeros de cárcel le recomendaron a Fish ese abogado porque era un chingón en lo que hacía. Y por chingón me refiero a que tenía fama de sacar criminales.
Ok.
O en las palabras del monstruo de Fish, que escribió en una carta a su hijo, y cito: "Conozco un hombre de alto grado que se conoce todos los trucos".
Ok.
Sí. Lo bueno es que ya sabes cómo termina, Borre. Respira.
Ajá, Simón.
Güey, de hecho, la descarga eléctrica le habrá sacado los alfileres del 10, güey. ¿De qué tripiando en
cabrón? No sé, pero se le cocinó de más ahí.
Sí, pero sí va a hablar de eso, no te preocupes. Ah, sí, señor. Tengo todas las respuestas, Borre, tu pregunta.
Ajá.
A Fish ya le habían hecho un análisis psiquiátrico que indicaba que el asesino sí podía diferenciar el bien del mal, por lo cual no estaba fuera de sus capacidades mentales. Pero James Dempsey decidió...
¿Cuál fue el examen? Era un alfiler, se lo metió en el culo.
Y dijeron, ¡ah, normal ese
dato! Hacía unas hojas de rotafolio. Va, pon el alfiler en la respuesta correcta. Y el güey,
a ver, lo pone en el nieve. A ver, señor Fish, tome esta colita de burro, le vamos a vendar los ojos. Va a caminar derechito y si se lo mete en el nies, usted está cuerdo.
Ajá. Ay, sabían que puede diferenciar entre el bien y el mal, porque José que eso está mal, pero se siente tan bien.
A huevo, pinche Albert Fish, güey. El Hamen X. Vamos a decirle el Hamen X, güey.
Hamen X, sí, sí, revuelca sí, en pichi, su tumba el culero, jamoncito, wey. Con huevo con jamoncito.
Huevo con jamón.
Pero Dempsey decidió contratar a otros dos psiquiatras para refutar este primer diagnóstico. Estos determinaron que tenía, obviamente, varios fetichismos sexuales, uh-huh, incluyendo, más no limitados a coprofagia, urofilia, o sea, comer caca, uh-huh, tomar pipí, pedofilia, canibalismo y masoquismo, que en este tiempo era...
casi crimen.
Ajá. Entre otros. Pero los mismos psicólogos de la defensa no se podían poner de acuerdo en cuál de estos trastornos significaba locura en Fish.
Ok.
O sea, que comas popó tantos, no quiere decir que estés loco al grado de no saber entre el bien y el mal.
O sea, los fetiches de este güey eran como todos los virus y bacterias que vivían en el cuerpo de George, de este Burns.
Señor Burns. Al mismo tiempo.
En la puerta, güey, ahí. Queriendo salir.
Soy inmortal.
No, el más ligero soplo de viento lo puede matar. Soy inmortal.
Fish le contó a uno de ellos, de los psicólogos, la monstruosa historia de cómo asesinó a Grace Budd. Él se llama Frederick Wertheim. Él dijo que nunca había escuchado un caso tan horrible como el de Albert Fish y concluyó que, y cito, no existe perversión conocida que él no haya probado o practicado de manera frecuente. Él es un sádico de una crueldad impresionante. Toda su mente está empeñada en provocar dolor en otra persona.
Ese fue el que habían contratado para que le tirara paro.
Güey, todo el mundo tiene su idea. ¿Cómo te ayudo, güey?
No, es que sí, era el truco, ¿no? O sea, ajá, hacerlo ver lo más loco posible para que no le dieran la pena de muerte.
Pero de todos modos,
sí, o sea, pero dijo, esto no lo hace ver loco.
No, nada más lo hace ver sádico, más culero, güey. O sea, le dijo, este güey lo hace a propósito.
Y es lo peor. Ya. O sea, el psicólogo tuvo que haber dicho eso. Como ¿cómo se llama? Mullen. Uh-huh. Mullen. Uh-huh. O sea, él sí tenía un trastorno psicológico, con esquizofrenia, y si puedes comprobar, nomás que se comprobó que sí sabía cuando estaba haciendo las cosas mal porque escondía los crímenes.
Uh-huh. Sí, solo vino para el
es súper raro, sí, que alguien digan que es inocente por un trastorno mental. Uh-huh. Súper raro. Pero lo que buscaban aquí es justamente así que no, él no tenía idea. Todos eran voces de alucinaciones y no sabía qué estaba haciendo. Él no vio niños, creyó que estaba matando patos. Uh-huh. Imagínate comprobar eso. Entonces, al abogado James Dempsey, estaba... Sí, vio una luz al final del túnel cuando se enteró de que Albert Fish era un caníbal, porque así sería más fácil convencer a todo el mundo de que no podía ser juzgado como cualquier hombre, porque después de todo, ¿qué persona normal se comería a una niña en un guisado? Pero aún así, todos los diagnósticos de la corte determinaron que Fish debía de ser juzgado.
Yeah,
nada le funcionó a este güey. Así que el juicio comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York. El evento estuvo en todas las primeras planas y cientos de reporteros y chismosos se presentaron para ver cómo el monstruo caía ante la justicia. En el juicio, el abogado Dempsey argumentó que Albert Fish sufría de, y cito, cólicos severos.
Ok. Okay.
Aflicción que, según él, le daba a los pintores de casas.
Claro, okay. Muy conocido. Tú pintas una casa, te empiezan a dar cólicos.
Es que la pintura DuPont, güey. Ahí se chingaron todo el hemp y por eso hicieron ilegal la marihuana y tiene un chorro de plomo, te da cólicos.
Ajá.
Esto era parte de la conspiración de MK Ultra, my friend.
Simón. Ahí todo viene, está documentado.
Ahí viene todo. Ajá. Mientras tanto, el fiscal contó los testimonios del asesino con todo detalle, lo que les acabo de contar, horrorizando tanto al juzgado como a los espectadores de la sala. Uh-huh. O sea, fue algo, imagínate, estos tiempos nunca habían escuchado. Si ahorita los vemos como algo tan horrible, imagínate esos, uh-huh, tiempos. Además, en el juicio también se contó su historia de vida en favor del diagnóstico de locura. Entonces llevaron a los testimonios de sus hijos, quienes dijeron que su padre era bueno y amoroso. Pero en el estrado salió a relucir que para ellos era normal, pero su papá les pedía que le dieran nalgadas, ellos, y a otros jovencitos de la vecindad, uh-huh, con su raqueta de clavos, y cito, hasta que las nalgas le sangraran.
Muy bien.
Ajá.
Ok.
Uh-huh. Hey, ahí la gente dijo...
Como que eso no está...
Sí te quería. Como sí. Que tu definición de era muy buen papá.
También... Así no se juega el badminton.
También fue aquí donde se mostró la ahora famosa radiografía que mostraba decenas de agujas incrustadas en la ingle y en el abdomen y en el perineo.
Ah, o sea, tenía varias el güey.
¿Simon? Un chingo. Algunas de estas agujas llevaban tanto tiempo ahí que ya estaban oxidadas.
No mames, güey, qué bonito. Uh-huh. O sea, ya le estaba dando tétanos, ¿no? Supongo.
No, nunca le dio tétanos.
Es que eso es algo que es curioso. Yo me salvé el tétanos durante toda mi niñez porque no creía en él. ¿Qué? Entonces, en lo que no creo, no me puede lastimar.
Ajá.
Entonces, aprendí el tétanos, que es horrible porque te dobla la espalda en secundaria, en clase de biología. Y luego, pues yo siempre andaba en terrenos y en canales y todo, y me cortaba un chorro de veces. Y luego me daba miedo decirle a mi mamá porque yo no debería andar en terrenos y canales haciendo cosas. Y luego un día me acuerdo que sentí así como que agüita en la columna vertebral y dije, ya tengo tétanos. Entonces empecé a decir, a creerme a mí mismo que el tétanos no existe. Y así me curé de tétanos. Pero ya con el tiempo, aprendí. Fue como una deducción lógica y luego lo investigué. O sea, lo oxidado no crea, el tétanos es un virus ¿sí? o bacteria. Pues es uno de los dos. El punto es que no puede crearse nada más. Tiene que llegar ahí y los evitan ciertos climas. Vacúnense si se cortan, pero no por cortarte con algo oxidado automáticamente crear tétanos. Entonces, si el tiene que estar la bacteria o el virus. Si está la aguja...
Es una bacteria.
Bacteria, la bacteria. O sea, la bacteria no aparece de la nada, nada se crea. Así. El punto es que si está allá adentro y se oxida, nomás es el proceso natural del fierro, no está presente la
bacteria. Si no se está creando el tétanos ahí, el tétanos.
O tal vez Fish llegó a la misma conclusión que yo y dijo, el tétanos no existe, no me puede matar. Y así sobreviví. El tétanos.
Nunca te dio tétanos, bueno, más eras un niño muy...
sano.
Sí, es la palabra que estaba buscando exactamente, sano.
Para nada, sigan mis consejos. Vacúnense contra el tétanos. Bueno, durante todo este proceso...
Espérate, la radiografía, ¿qué pedo entonces, güey? Eran de varias partes de su cuerpo y...
No, se ve su pelvis y está así hasta la madre de alfileres, güey.
Sí, está bien cabrón, güey.
Googlea pelvis, Albert Fish. Alfileres.
No, por medio de esto, dar un dato de animalito que me causó mucha ternura, güey. ¿Sabes que las mamás delfines le cantan a sus hijitos cuando están en el vientre, güey? Sí, mueve.
Oh.
Albert Fisher.
Fish.
Albert Fish, pelvis.
Pelvis. Ay, güey.
¿Es bien, lo que parece un cactus?
¡Ay, güey!
Sí, es Albert Fish.
Está en culero, ¿no? Se parece como que el güey va a decir: hola, mi nombre es Albert Fish. He vendido 3 departamentos. Neta, güey, así pinche frentón, güey.
He pintado 6 casas en un mes.
Hijo de
¡Oh, la raqueta, güey! ¿Ves? Tampoco le dio tétanos con la raqueta. Esa sí era más peligrosa y más probable que era. Pero bueno, durante todo este proceso, el asesino, centro de atención de este evento, se quedó sentado mientras escuchaba las cosas que hizo, de nuevo con cara de aburrimiento. Este dato es curioso de Fisher. Su total falta no solo de remordimiento, sino de miedo. Y este es un dato curioso que me interesó mucho, porque hay un estudio que realizaron en el 2004 en el cual examinaron los cerebros de psicópatas exitosos, no exitosos y de no psicópatas. Por exitosos me refiero a, les hicieron un examen, eres un psicópata pero no estás en la cárcel. Psicópatas no exitosos, los agarraron, y de no psicópatas para pues, tener un punto de control. Y se encontró que los psicópatas que estaban en prisión tenían 22% menos materia gris que sus contrapartes de psicópatas exitosos.
Ok.
Ok. Usaron un ¿cómo se llama? MRI.
Resonancia magnética.
Pero además se descubrió que los psicópatas no exitosos mostraban una anomalía en el hipocampo. Anomalía. ¡Está bien escrito!
¡Ah! Una anemonena.
Anemonena.
Anemonena. Ahí vivo en la anemonela. Tenían una anomalía en el hipocampo.
Donde hay un tétanos en algún lado.
En el hipocampo. Donde el hemisferio derecho era más grande que el izquierdo. Entonces, El hipocampo se asocia con la habilidad de transformar memorias de corto plazo a largo plazo.
Y con las tortas locas. Hace mucho que no como ahí.
Sí, qué rico. Pero también juega un papel muy importante en aprender roles sociales, especialmente el desarrollar la habilidad de tenerle miedo a nuestras consecuencias.
Ok.
Entonces, la diferencia que están encontrando en este estudio es que los psicópatas exitosos encuentran la manera de pensar mejor sus opciones para que no los atrapen. Uh-huh. Sí. Y por atrapar, no nomás es porque hay psicópatas que son jefes de oficina.
Pero si va de por medio un placer, güey. O sea...
Sí, todo esto les da... Si tú eres
es como aguantarte a hacerte la chaqueta en la ruta, ¿no? O sea, Simón, vas ahí todo excitado, güey, pero es, no, güey, llegando a mi chan ahí, ya, ya.
Ajá, un psicópata no exitoso no se va a aguantar, lo va a hacer en la ruta, lo van a arrestar.
Ajá, Simón.
Pero los dos tienen esta habilidad de no tener miedo de sus cosas y de dejarse llevar por sus impulsos.
Ok.
Ajá.
Y un puñillo así en movimiento, claro.
Ay, güey. Pero de hecho, el de este estudio está chido porque también encontré otro que será para Patreon, donde al parecer este es lo más nuevo que he leído. Dicen que los psicópatas no necesariamente es un problema del cerebro, sino que es un proceso evolutivo.
Ok.
Que tal vez la psicopatía es un proceso que necesitamos como seres humanos para sobrevivir. Pero ya en Patreon les contaré más, me meteré más en ese rollo. Sí, porque acuérdense que creo que es el 1% de la población es psicópata. Ajá. Uh-huh. O sea, para llegar a puestos como presidentes de república, jefes de compañías multinacionales, banqueros, te tiene que valer verga el resto de la gente y nomás enfocarte en lo tuyo. Pensándolo bien. Tienen bien su hipocampo.
What the fuck?
Ajá. Al final, cuando llegó el momento de dar el veredicto, el juzgado determinó que Albert Fish era culpable. Y además su castigo sería la pena de muerte. Los hijos de Fish lloraron inconsolablemente al escuchar el destino del asesino. Y el hermano de Edward Budd, minutos después, dijo ante la prensa, y cito, esto no traerá de vuelta a Gracie, pero al menos obtendrá su merecido. Entonces, el asesino en este momento estaba completamente serio, con su cara de aburrido. Pero la verdad es que Fish estaba desesperado por escapar de la pena de muerte. Pero eventualmente tuvo que aceptar su castigo. Cuando un reportero le preguntó cómo se sentía, él respondió, y cito, va a ser muy emocionante morir en la silla eléctrica. Será la emoción más suprema. La sí, única pues, que nunca he probado.
Pinche orgasmote, ¿no? Así ajá. Se fue. La muerte chiquita esa de Lola Muerte. Bien.
Lola Muerte. Uh-huh.
Luego. Yep. Antes de que el hombre gris fuera silenciado para siempre y se llevara sus secretos, la madre de Billy Gaffney, ¿se acuerdan de Billy Gaffney?
Sí, de los
que
no supimos Billys.
Qué pasó ajá. Con él. Ajá, de los dos Billys. Decidió ir a visitarlo con la esperanza de que Fish le dijera qué había pasado con su hijo. Y viendo otra oportunidad de causar dolor, quizás su última, Fish decidió confesar. Y como la gran mayoría de los asesinos en serie, su memoria eidética para recordar cada aspecto de su crimen salió a relucir. Y no escatimó en los detalles. Esto es lo que le dijo a la mamá de Billy. Me lo llevé al basurero público en Riker, y cito... Me lo llevé al basurero público en Riker Avenue en Astoria. Hay una casa cerca de ahí que me tocó pintar. Lo llevé ahí, lo desnudé y le até las manos y los pies. Luego quemé su ropa. Luego caminé y tomé un carro a la calle 59. A las 2 a.m. caminé a mi casa. Lo llevé a los vertederos de Riker Avenue. Aquí está. Arrojé sus zapatos y al vertedero. Regresé y tomé el tranvía de la calle 59 a las 2 a.m. y caminé de nuevo a la casa. Al día siguiente, cerca de las 2 p.m., llevé herramientas, un muy buen látigo de 9 colas, casero, con mango roto. Corté uno de mis cinturones a la mitad. Corté esas mitades en 6 tiras de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz, la boca de oreja a oreja. Le saqué los ojos. Estaba muerto para entonces. Enterré el cuchillo en su vientre, acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos de patatas y reuní unas pilas de piedra. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo. Puse su nariz y oreja y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces le corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas, aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en mi fardo con mucho papel. Recorté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras, los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que va a North Beach. Regresé a mi casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo que me gustaba. Su mono, así le decía al pene. Uh-huh. His monkey.
No mames, la trompita.
Y piwis, ajá, testículos. Uh-huh. Y un agradable y gordo trasero para asar en el horno y comer. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces, partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero.
No debe haber comido justo antes de grabar, güey.
¿Sabes que los elefantes bebés no pueden controlar su trompa? Claro. Hasta que ya están grandecitos. Y cuando nacen, las mamás avientan trompetazos como de fiesta.
No.
¿Sabes quién tampoco puede controlar su trompa?
Pues los adultos.
Continúo. Entonces, escogí 4 cebollas y cuando la carne había sido cerca de 1/4 hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y le puse las cebollas. A intervalos frecuentes...
¿Qué clase de episodio de Mi Rancho Tu Cocina es este, güey?
¡Horrible, güey! O sea, pinche Fish, tú sabes que estaba disfrutando cada momento uh-huh. que se tomó de escribirle, güey. A intervalos frecuentes, rocié su trasero con una cuchara de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que ese dulce, gordo y pequeño trasero, güey.
¿Por qué lo está comparando con un pavo, güey? No mames.
Porque es Albert fucking Fish, güey. Ham and eggs,
güey. Ay, güey.
Comía cada bocado de su carne en cerca... Me comí todo cada bocado de su carne en cerca de 4 días. Su pequeño mono era dulce como la nuez, pero sus piwis no pude masticarlos. Los arrojé al inodoro, güey. Eso le dijo a la mamá de Billy, güey. Se le puede haber dicho, lo maté.
Ajá, y ya.
No darle la receta nor suiza de cómo cocinar a una víctima.
No. Nope.
Pero bueno, no podemos saber cuál es...
Kiwi
cuál...
limón es el último de esto.
Ay, qué pesado.
Sorry, güey, sorry.
No, sí, güey. Tienes una forma de reventar ese...
Ay, güey.
¡Ah! ¡Ah! Ustedes lo pidieron. Ustedes lo pidieron. Ay, güey. No puedo saber cuál fue el número exacto de víctimas, ni cuántas sufrieron este horrible tormento que cuenta, y cuántas solo vieron sus vidas arruinadas por un abuso sexual de este monstruo. Porque sabemos que hacía las dos cosas. Uh-huh. Pero Fish le dijo a su psiquiatra que eran al menos unas 15. No le creo. Yo sí creo que él, como en el perfil, no iba a decir cuántas víctimas, y por el tiempo que estuvo activo y los tiempos en los que vivió, a mí se me hace que fueron muchísimos más.
De 15.
Muchas más, sí. El 16 de enero de 1936, Fish se comió un trozo de T-bone y un pollo, su última cena.
¿Su última cena cuál fue?
T-bone y pollo.
Ajá.
Pollo, borra, ¿estás bien?
Todavía no te recuperas. Asqueroso. No sé cómo puede comer pollo. Todo bien, pero el pollo todavía no lo supero.
No.
Luego, un reverendo lo acompañó a confesarse ante Dios. Las cosas más hipócritas que se me hacen en la vida, güey. Uh-huh. Porque técnicamente Fish está en el cielo. Según las reglas.
Ajá. Sí, se arrepintió de corazón, José Antonio.
Se confesó.
Pero de corazón, porque Dios sabe, ¿eh? O sea, Dios sabe si es de corazón o no.
Ah, sí. Pues era un enviado de Dios, así que... Piensen eso. En el cielo está Fish, en el infierno está Bowie y...
Tocando el arpa con el Nies.
Luego un reverendo lo acompañó a conversar con Dios y a las 11 de la noche, un par de guardias lo sacaron de su celda. Lo pusieron en la silla eléctrica... Lo amarraron y así terminó la vida de uno de los asesinos más monstruosos de la historia cuando jalaron la palanca.
Sí, sí era neta que la gente pudiera ver esas madres, güey.
Sí, güey.
¿No? Y no estaba, ya estaba como que padre que cada uno le pusiera un puñetazo antes de... Sí. Dale un vergazo, güey, nada más uno y...
Ahorita no, todavía cuando hay ejecuciones invitan así a la familia, a los abogados y todo. Uh-huh. No tienes que ir, pero hay mucha gente que sí quiere ir a ver la justicia. Y así terminó la vida de uno de los asesinos más monstruosos de la historia. Albert Fish murió en la silla eléctrica exactamente a las 11:09 de la noche. Y ahora bien, existe la historia de que las agujas que tenía incrustadas en su cuerpo hicieron que la silla eléctrica tuviera un corto. Y que tuvieron que, depende de la fuente, usar el doble de poder o electrocutarlo dos veces. O sea, bajar la palanca dos veces. Eso es completamente falso. No ha sucedido.
Qué bueno, ¿no? Porque sí, capaz si decía, si sale otra vez el güey, o sea, conociéndolo.
Sí, otra. No. Sí. Lo que sí sucedió es más aterrador. Su abogado Dempsey recibió las últimas palabras de Fish en forma de unas cartas escritas. Dempsey declaró, y cito, "Nunca se las mostraré a nadie. Era el hilo más asqueroso de obscenidades que jamás he leído". Y no sabemos qué decía al final.
Qué bueno.
Sí, qué bueno, güey. Que no, la neta, que no trascienda con esas últimas palabras. Que quede como el asqueroso viejo que es, electrocutado, con agujas en el culo. Bien. Y hasta el final de sus días, Albert Fish fue un hombre repulsivo cuya aprehensión y muerte hizo de este, en mi opinión, un mejor mundo, güey. Aquí sí es de todo a favor de la pena de muerte, porque mientras el sistema esté fregado, no podemos con que se nos vaya un inocente, ya está mal la pena de muerte. Pero en este caso, que sabemos que sí era Fish, sí está mejor el mundo sin este bestia ahí rondando. Y esa fue la historia de Ham and Eggs, el Boogeyman.
Pues algo hemos aprendido es de que si tienes un hilo de obscenidades, no tienes que publicarlo a huevo. Guárdatelo, güey, no hay pedo.
No pasa nada.
¿Vas a estar bien, Borre?
Sí, ya. Ya hay justicia, ¿no? Sí, me sentí a gusto. Nada más no entiendo por qué es Boogeyman si el apodo más famoso fue Hombre Lobo en Celo, güey. No,
Hombre Lobo en Celo.
Es que el Boogeyman más bien era su... Era la forma de decir, no mames, ahí anda el Boogeyman, porque era literalmente el Coco.
Sí, eso porque parecía pinche ropa, el viejo del costal, así literal, eso sí, parecía el güey.
Ya.
Entonces, o sea, ese ya era más como cultural, güey. Era del, si existe el Boogeyman, güey. Este hombre del costal con el que nos asustan, si existe, se llama Albert Fish, era un viejito bien creepy que andaba en las calles y que literalmente se robaba niños.
Ya.
Ajá. Entonces, ese apodo fue más cultural, los otros son de la prensa.
Ok.
Sí, como ya los que le ponen después a los demás asesinos, güey, nomás por ponerles una pinche podo.
Ajá. Pero el Boogeyman era más como el contexto y el lo que el concepto que era Albert Fish, güey. El Boogeyman, el Coco, el viejo del costal.
Y pues nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast.
A mí me pueden seguir como López Capi.
A mí como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como El Badiablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y fuck you, Albert Fish.
No, porque ham le gustaba, güey.
Ham and eggs.
Ham and eggs.
No, hay que abrazarlo y tocarlo con plumas así.
Ajá, sí, acariciarlo.
Delicadamente para que sufra el son of a bitch que era Albert Fish.
Ay, qué güey. No mames.
Yo digo que su pasatiempo favorito era coser, güey. Así como que meter el hilo en el ojal. ¿Sí se llama ojal?
Ajá.
Sí. Y coserse sus heridas.
Por ahí también pasan camellos, ¿sí sabías? Por el ojal de una aguja.
Sí.
O sea, es que los camellos...
Pelo por pelo, pero paso.
Los camellos tienen tres párpados, güey, para protegerse de las tormentas de arenas.
¿Meta?
Sí.
Es transparentito.
¿Qué eran dos nomás?
No, tres. Es uno... Así una... O sea, el normal.
Ajá.
Y luego tiene una capita. Ajá. Y luego uno así para arriba. Como para cuando estabas cabrón el pedo.
También chidos los camellos.
También cabrones esos animales,
también wey. Altos. Ajá. ¿Sí?
Si es que me gusta que siempre que tocamos temas bien densos nos agarramos de cualquier otra cosa, güey.
Sí, güey. Está bien
denso, está mal. Nos vamos a tangentes así. No, sí, claro.
Ya no quiero que me pregunten cuál es el episodio que más me ha traumado de leyendas. Es güey. La primera parte, güey. Fue ese, güey. Ya no podía, güey.
Sí, pero ya lo sacamos. Lloré. Era justo y necesario. Creo que hubo un buen insight ahí al psique de esta bestia. Y lo más bonito de todo es que lo frieron como pollito en una silla eléctrica. Y ya no tenemos que lidiar con él.
Yo se hubiera muerto porque ya fue un chingo, pero sí.
Ajá. Uh-huh. Sí, detective. ¿Y si murió King
de viejo, ¿eh? Sí, güey. O sea, sí estaba muy viejo ya.
Sí, cuando se murió tenía 60 y algo ya, ¿no?
60 y algo, ajá. Sí, estaba como en los 58 cuando estaba todo el desmadre.
Ya. Sí, man, pero sí, güey, el detective sí se rifó, vi, cabrón.
Cabroncísimo, güey. Sí.
Y estuvo un héroe. Un dato que se me olvidó decir, estuvo en Sing Sing.
Órale, en la prisión de Sing Sing, una prisión muy famosa.
Y otro dato que el, asumo que no tengo que decirlo, pero lo voy a decir, es que los fetiches sexuales no son malos, siempre y cuando sean con consentimiento, no hay ningún problema. Asumo que eso es súper claro por todo lo que hemos hablado, pero nomás para que quede en récord. Que la sexualidad la puedes explorar como tú quieras mientras no le hagas daño a los demás.
Así es. Y pues nos vemos pronto en la gira por Estados Unidos. Siguen los boletos a la venta. Ya me dieron pizza de ese pedo. Y luego también se van a anunciar las fechas en México. No se desesperen. Todo claro, chido.
Se va a probar allá.
Pero miren.
A empezar se va a ebullir.
Hay hijos de Mothman para rato.
Oh, yes.
Así no suena un Mothman.
No. Nadie sabe cómo se
ve. Yo que sí.
We love you. Nos escuchamos y vemos próximo miércoles. Macabroso.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.